Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes, les habla Jorge de la Chica. Semana importantísima para el deporte granadino. El Granada Club de Fútbol está ya prácticamente descendido. Más tarde o más temprano se va a consumar la pérdida de la categoría. Tanto es así que puede comenzar su partido de este fin de semana frente al Real Madrid siendo ya equipo de segunda. Una victoria del Mallorca ante Las Palmas significaría que el Granada ya sería matemáticamente entonces conjunto de segunda división. Este partido se disputa con anterioridad al encuentro del nuevo Los Cármenes. Otro camino que llevaría al equipo irremediablemente al descenso sería que no venciera al Real Madrid. En cualquier caso, parece que la consumación de este descenso, como acabamos de contar para toda España, es cuestión de tiempo. Y el objetivo debe ser la planificación de la próxima campaña, sobre lo que nada ha trascendido hasta la fecha. Ignasi Miquel reconoce una evidencia, y es que este año su equipo no ha rendido de la forma adecuada.
Nos sabe mal, ¿no?, todo lo que estamos viviendo este año, porque no hemos estado a la altura, pero bueno, que quedan cuatro partidos, que vamos a disfrutar de esto, aunque sea difícil. La semana que viene es un partido muy bonito, ¿no?, para todos, y nada, y acabar con la cabeza alta lo máximo posible.
Pues sí, un partido muy bonito, porque al margen de este grave condicionante de estar a la espera de la certificación del descenso, la visita del Real Madrid al nuevo Los Cármenes deja de ser un acontecimiento de suma importancia, puesto que llega el campeón de liga y uno de los mejores equipos del mundo. Eso, objetivamente, al margen del descenso del Granada, es un acontecimiento muy importante. Pero aún, si cabe, más importante debe de ser la planificación de la próxima temporada. Tú podrías comenzar, digo yo, por que la propiedad vuelva a pedir disculpas, como ya hizo en el anterior descenso, en este caso por la mala planificación que ha conducido a esta situación. Si es posible, en esta ocasión debería hacerlo con un propósito de enmienda efectivo. Parece que el propósito de enmienda no fue tan efectivo antes. Está por decidir si los dirigentes que continúan al frente del club son los mismos que lo han conducido a este fracaso o se produce un relevo. Los aficionados asisten a todo esto como convidados de piedra, como es lógico, por otra parte, en el fútbol moderno profesional de nuestro país. En todo caso, se les llamará seguro a volver a abonarse la próxima temporada, donde cabe imaginar que vuelva la ilusión. Y como telón de fondo, un asunto todavía no resuelto, la ampliación y mejora del nuevo estadio de Los Cármenes, que se está devorando mucho más de lo conveniente. Trascendente, bastante más trascendente de forma inmediata, es esta semana para Covirán. Restan dos jornadas para que concluya la competición. Los partidos se van a jugar viernes y domingo de esta semana ante la necesidad de ajustar el calendario nacional al continental. El equipo de Pablo Pin tiene en juego la permanencia nada más y nada menos. Tras la última jornada, Obradoiro y el conjunto granadino han quedado empatados a una victoria, aunque en la tabla figura por delante Covirán. Ahora, el asunto de la salvación está así. Covirán evitará el descenso en dos casos. Primero, haciendo lo mismo que Obradoiro. Segundo, en caso de triple empate entre Covirán, Breogán y Obradoiro. También trascendentes serán los próximos días para Huet Ortajar. El equipo de fútbol de tercera, finalmente, los últimos resultados han conllevado al descenso del Maracena y los del Poniente. El Huet Ortajar pueden verse implicados en los célebres arrastres, por lo que deben de intentar escalar alguna posición en la última jornada que se disputa este próximo fin de semana. El Granada femenino también está luchando por la permanencia, pero en este caso con un horizonte a cuatro partidos. El próximo fin de semana juega en casa ante un rival directo por la permanencia, hablamos del Betis. Y todavía tenemos ecos de la media maratón de este fin de semana, porque hay un par de corredores muy especiales que un año más se han quedado sin poder correr esta espectacular prueba. Una historia que nos va a traer Fran Miñuela. En unos segundos son las 3:30 de la tarde. Esto que hemos expuesto lo desarrollamos en COPE Granada, porque en esos segundos que nos faltan, cuando sean las 15:30, en ese momento ya en COPE Guadix continuamos con nuestra programación habitual.
Si quieres
quieres ser docente con plaza, Tecnostudia Oposiciones. Abierto el plazo de matrícula con hasta 400 euros de descuento para las oposiciones de magisterio, secundaria y FP. Más de 1.200 nuevos funcionarios en este último año gracias a su innovador método presencial y online. Un trabajo para toda la vida con Tecnostudia Oposiciones. We all need Tecnostudia. Tu espacio ideal en Residencial Nevada Centro. Pisos de 2 y 3 dormitorios, primeras calidades en materiales modernos y actuales, domótica, urbanización privada con piscina, zona infantil y gimnasio con sauna. Vive el confort que mereces. Residencial Nevada Centro. Información en nuestras oficinas de Grupo Reycar, calle Darwin 18, Armilla.
Este sábado hay especial Tiempo de Juego Granada. Desde las 6 de la tarde te contamos el Granada Real Madrid en COPE Granada, COPE.es y aplicaciones móviles. COPE, los números uno en deporte.
Colaboran la Casa de las Mamparas, Suministros Rami, Freiduría Los Marianos.
Hola, soy Javi Nieves y yo en Granada no tengo dudas. La mejor formación la encuentras en el Centro de Magisterio La Inmaculada.
Soy Balbina y trabajo en un cole de maestra. Estudié en el Centro de Magisterio La Inmaculada. Me gusta mi trabajo.
Soy Juan, estudio Educación Infantil en el Centro de Magisterio La Inmaculada. Quiero ser maestro.
¿Y tú, quieres ser maestro?
Te recomiendo Centro de Magisterio La Inmaculada.
www.cmli.es.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
A la venta promoción Nueva Montelud Villas. Viviendas exclusivas de una y dos plantas, con o sin sótano, con la mejor ubicación y calidades. Diseño funcional, excelentes materiales, piscina, aerotermia y alta eficiencia energética. Disfruta de la mejor orientación y vistas y a solo 5 minutos de Granada. Búscanos en nuevamontelutvillas.com.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece dos aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a pasar rápidamente hoy por el fútbol porque es la actualidad del baloncesto la que de alguna manera impera, pero no obstante hay que tener tiempo para el análisis. Y me he dicho, ¿quién hace siempre análisis ponderados y observando la realidad de una forma exhaustiva? Pues por ejemplo, nuestro compañero Antonio Navarro, que es muy pragmático y en circunstancias como estas, donde nos estamos asomando al abismo de la consumación del descenso, a lo mejor es necesario el pragmatismo. Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Hola Jorge, buenas tardes.
¿Qué podríamos decir ante esta situación que está a punto de consumarse? El que no tenga el cuerpo hecho es porque ha sido un poco despistado, ¿no?
Bueno, cabe recurrir una vez más a esa famosa novela de Gabriel García Márquez que se llamaba Crónica de una muerte anunciada. Llevamos prácticamente toda la temporada diciendo que el equipo iba a descender porque tiene muchísimas carencias y esa ráfaga de optimismo que ha insuflado Sandoval, pues yo en anteriores semanas cuando me has comentado por ella, pues decía que básicamente era un poquito de dignidad que necesitaba este club, pero no era la solución a los problemas. Los problemas vienen de una mala o malísima planificación deportiva, luego se han hecho otras cosas muy mal y el equipo pues estaba condenado a descender, simplemente ha venido Sandoval. Le ha dado un poquito de dignidad en estas últimas jornadas y este Granada ya no va a ser el peor Granada de la historia. Era un miedo que parte del aficionado tenía. Ha sumado más de 20 puntos, ya se ha mejorado un poquito aquel pésimo año con Paco Gémez y con Tony Adams, pero la realidad es la que es. El equipo se va a ir a segunda porque no ha tenido la plantilla suficiente. bueno, ni la plantilla ni los entrenadores adecuados, porque todos coincidimos en que la destitución de Paco López para fichar al Cacique Medina fue un paso atrás, y con ese paso atrás, que han tardado 14 jornadas en darse cuenta los directivos de que era un paso atrás, pues ya era imposible salvar la categoría. Entonces, pues bueno, el año que viene en segunda división, la afición todavía está a tiempo de protestar, porque me consta que se están organizando protestas para el día del Real Madrid, pero bueno, el año que viene en segunda división las cosas o se hacen muchísimo mejor que este, o el Granada lo puede arrastrar la corriente a categorías inferiores, donde se ha tirado viviendo durante más de 30 años, entre los años 80, que fue cuando yo nací, y el año 2010, que es cuando salió del pozo en Alcorcón.
Oye, cuéntame algo de eso que has dicho. La afición se está movilizando. ¿En qué sentido? ¿Qué nos puedes decir? ¿Tienes algún dato al respecto?
Bueno, yo estoy en varios grupos de WhatsApp, pues por las circunstancias, ¿no? El ser yo una persona con muchos vínculos con el aficionado del Granada, pues para reportajes que hemos hecho en el periódico muchas veces, o simplemente porque acudo a Los Cármenes y conozco a mucha gente del entorno, pues me consta que hay muchísimo malestar. Entonces, aficionados se plantean no ir, dejar su asiento libre como señal de protesta, otros el volver a entonar directiva de misión. No me consta que haya una protesta enorme, pero sí que es verdad que el aficionado casi individualmente va a tomar una postura en el partido contra el Real Madrid que casi nada tiene que ver con lo deportivo, porque lo deportivo seguramente sea confirmar matemáticamente un descenso que ya todos damos por hecho. Si alguien se resistía, pues después de la derrota en Sevilla, sabemos que es imposible que el Granada gane todos y que todos los rivales pierdan todo. Entonces, más que la actualidad deportiva, para el Granada Club de Fútbol ahora mismo, digamos que lo embarga un sentimiento de tristeza en el que cada aficionado individualmente pues o decide dejar su asiento libre como medida de protesta o decide ir a protestar, porque además es día del club y ese día del club se había quitado hace varios años para que el aficionado que paga el abono no tenga que pagar dos veces. Entonces se juntan muchísimas cosas y cada aficionado lo vive de manera diferente. Por lo tanto, en cada abono hay un sentimiento de frustración expresado de una manera distinta.
Pues muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo. Hasta ahora.
Un abrazo. Que tengáis buena tarde.
La verdad es que se pueden producir protestas, y a buen seguro que se producirán, pero tendrán una trascendencia relativa, porque los que tienen que tomar las decisiones parece que no están muy por la labor de sentirse excesivamente sensibilizados con la opinión de la grada. Vamos a hablar con alguien que, como dicen ahora los modernos, ha pisado el verde. Zurita, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
El descenso ya está consumado. Bueno, el que no lo quisiera ver es porque sencillamente estaba ciego, pero llega ese momento de la consumación matemática que puede producirse incluso antes de que comience el partido frente al Real Madrid, y habrá que pensar en positivo. ¿Cómo deberían de hacerse las cosas para el año que viene retornar a Primera División?
Bueno, evidentemente hay que confeccionar un equipo para la categoría. Todos sabemos que cuando estás recién descendido, pues la ayuda económica es mayor que si tarda más en subir, y obviamente eso hay que aprovecharlo. Cosas para que hacerlas muy distintas como se han hecho este año en cuanto a la planificación de la plantilla y bueno, hacer un equipo para conseguir ese objetivo.
¿Y qué es hacerlo muy distinto? O sea, porque es muy fácil decir hacerlo muy distinto, pero ¿qué se debe hacer? ¿Qué tipo de equipo? ¿Qué tipo de entrenador? ¿Cómo intentar el retorno a la Primera División en definitiva?
Pues yo apostaría por un entrenador que conozca la categoría, que conozca el fútbol español, ¿no? Que hemos tenido una experiencia muy negativa en ese sentido. Y luego, pues bueno, el mensaje en esta temporada que está terminando desde la pretemporada era que el equipo no estaba hecho, todo el mundo esperaba al mercado invernal para retomar o reconducir la situación, y claro, así si empieza así, yo creo que lo más probable es que termine como estamos terminando esta temporada. Hay que hacer una buena planificación desde todos los puntos de vista y hacer un equipo para subir de categoría, vamos, que ya lo ha hecho otras veces el equipo.
Por tanto, entrenador español es el primer paso que se debería dar, y luego no confiar en el mercado de invierno como tabla de salvación, si acaso algún retoque. Hay algo que va a ser muy complicado y es retener a los pocos jugadores de nivel importantísimo que tiene el Granada Club de Fútbol. Todos tienen un nivel importante, son profesionales del fútbol. Algunos podrían hacer un papel muy digno en Primera Federación o en Segunda, pero en Primera ya hemos visto para lo que dan. Pero hay 3, 4 jugadores, 5, que a lo mejor se nos escapan porque han dado muestras de ser jugadores para Primera División. ¿Esto se debería intentar retenerlos?
Sí, creo que lo hemos comentado incluso en alguna ocasión anterior que bueno, esos fichajes que se hicieron en invierno se debería de hacer con la visión puesta en una continuidad aunque se perdiera la categoría. Uh-huh. Creemos, por lo menos presumo que algunos de ellos tienen la posibilidad de salir en cuanto el equipo, que ya va a ser un hecho en breve, descienda de categoría, y me imagino que desde el club, desde la dirección deportiva, están pensando y viendo negociando la continuidad de esos jugadores, porque algunos de ellos es verdad que han mostrado nivel en los últimos partidos para ayudar a Granada a retornar o a retornar a esta Primera División.
Muy bien, Zurita, que sea leve ese momento impactante de conocer ya que
Mateo Matías. Esperemos que no sea este fin de semana en Los Cármenes, que siempre siguen lejos del estadio, pues bueno, lo sufriremos menos, espero.
Para eso habría que ganarle al Madrid, que no sería sencillo. Muchas gracias, hasta ahora.
Gracias, Jorge, un abrazo.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y me pongo pibón.
En un momentito estamos recogiendo más opiniones en torno a este final no excesivamente afortunado del Granada, como es el caso la de Rafa Castro, que ya lo tenemos con nosotros y que además nos va a venir muy bien porque vamos a hablar también con él de baloncesto, que es ahora mismo la principal incógnita que hay que despejar. Rafa, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, del funeral posible, más que posible, del domingo. Tú eres del Madrid, ¿no?
Yo no.
Ah, no.
Para nada.
Ah, bueno.
No, para
bueno.
Nada.
Es que yo imagino...
Granada 100%.
Tú, que los hay, ¿no? Hay que contemplar, todos son dignos de ser contemplados, ¿no? Ese aficionado del Granada de toda la vida, que llegue allí con la tristeza de ver ahí a su equipo consumado en el descenso y que a la vez tenga la alegría de ver a los jugadores de su Real Madrid. Se van a vivir situaciones un tanto extrañas. A ti, en principio, ¿qué te produce? ¿Qué sensaciones te produce esta presencia del Real Madrid? No sé si tú, además, como abonado, vas a hacer algún tipo de protesta. Está el que ha dicho que va a sacar el abono, pero que no se va a sentar en él. Está el que directamente va a ir a manifestarse en público contra los dirigentes. ¿Qué sensaciones son las que te produce y cuáles son las que palpas en el ambiente?
Pues son unas sensaciones muy desagradables porque ya el descenso está prácticamente ahí, o sea, está ya desde hace tiempo. Y bueno, la sensación de que no nos oyen, no nos hacen caso, no. Esta gente, sí, es cierto que la propiedad está ahí y tú la propiedad no puedes echarla, al revés. Uh-huh. Hay que agradecerles pues que están aquí, han sacado al equipo.
Si no estarían ellos, si estuvieran ellos estarían otros tampoco. Hay que...
Por eso te digo, la propiedad no puedes decirles nada, pero eso sí, que los fallos que han cometido esta gente que ha llevado la rienda del equipo desde el principio de temporada ha sido desastroso. Uh-huh. Y lo peor de todo es seguir insistiendo en el error. Y ahí siguen, les da igual lo que les diga, les da igual lo que... No lo entiendo, entonces hay una sensación de que... ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer? Protestar, como tú dices, en el campo, pues ya se ha protestado. Que esta gente lo único que les duele, es verdad que les molesta muchísimo si en los medios de comunicación o en la televisión saliera algo que a ellos no les gusta, pues eso sí les fastidia, la verdad que sí. De hecho, tú fíjate, han llegado a hacer hasta en un partido poner los altavoces a toda marcha para que no se oyera protesta. Claro,
si solo fuera en uno...
Eso sí les preocupa.
Cada vez que hay protesta, el himno del Granada a todo volumen.
Sí, no, está claro que les duele. Pero bueno, pero también ellos están en sus manos el poder hacer algo ya, que que el aficionado vea qué van a hacer el año que viene, que nos tranquilicen de alguna manera. Y con respecto al partido, pues imagínate, yo qué sé, no sé qué decirte, con una sensación muy fea, la verdad.
¿Sabes lo que yo
pienso? No tengo ganas ni de ir, con eso te digo todo, pero es que tengo que ir porque quiero ver a mi Granada. Yo quiero verlo con cualquier equipo, no porque sea Real Madrid no significa nada. Es que va a coincidir de que seguramente descendamos matemáticamente.
Yo me conformaría con que el Real Madrid no humillara al Granada. En fin, vamos a dejar esto de lado, porque tenemos también ahora mismo a la vez pinchado a Jesús Juez, que era nuestro hombre de baloncesto, y tú también eres de los que compartes afición de fútbol con baloncesto. Jesús, un saludo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Jesús. Te oigo como si estuvieras en el fondo del mar. ¿Cómo? Vuelve a hablar un poquito, a ver, más cerca.
A ver si ahora me escucháis mejor.
Un poquito mejor, vamos a ver. Yo le doy aquí toda la caña que puedo a esto. Vamos a refrescar en principio la memoria de todos los aficionados, viendo cuáles son las opciones de permanencia en esta jornada, que a mí me parece una auténtica barbaridad. Juega la ACB juega el viernes y el domingo, todo para acoplarse a los calendarios europeos. Ya se pudieran haber acoplado de otra manera. Vamos con los datos de la permanencia, Jesús.
Vamos a ver, la permanencia ahora mismo es cosa de tres equipos, que se puede quedar en dos después de la jornada del viernes. Ahora mismo está Breogán con una victoria por encima de Covirán y Obradoiro, y Covirán y Obradoiro empatados. ¿Qué puede pasar en la siguiente jornada? Pongamos que pierde Breogán y ganan Obradoiro y Covirán, triple empate. En ese caso, se quedaría todo para la última jornada y bajaría Obradoiro. Si gana Breogán, se sale de la ecuación. Si gana Covirán y pierde Breogán, Covirán salvado matemáticamente el viernes. Si pierde Covirán y gana Obradoiro, todo se decidiría en la última jornada. Así de claro.
Yo he tratado de sintetizarlo todavía más, porque llegados a estas alturas de cada temporada, los señores oyentes están ahí con un cacao mental. Hay que ayudarles un poco, porque no sé si conseguimos trasladarles con exactitud la situación. Vamos a ver. Y tomo palabras tuyas de esta mañana. Covirán se salva siempre que haga lo mismo que Obradoiro. Y en caso, además, también se salva en caso de triple empate entre de Covirán, Breogán y Obradoiro. Son las dos opciones, ¿no?, que existen para que el equipo se salve.
Efectivamente.
Bien. Esta mañana hablaba con nuestro contertulio Rafa Castro, y era muy crítico, Rafa, con las últimas actuaciones de Pablo Pinal, que todos, por supuesto, queremos, respetamos, sé que lo vas a decir, va por delante, pero a ti te da la sensación de que Pablo Pino ha estado acertado en los últimos encuentros, Rafa.
Hombre, pues yo he visto todos los partidos, y es cierto que, bueno, te lo digo sobre todo por la gente, por los comentarios de la gente. No se puede poner en duda lo que está haciendo esta gente, está claro, o sea, chapó, lo hacen todo perfecto. Pero bueno, pero ahí estamos en la ACB, la ACB pide otro tipo de juego muchas veces, los últimos cuartos del Covirán son nefastos muchas veces, y la afición pues ve cosas que yo, sin ser muy entendido, porque tengo que reconocerlo, pues como el otro día, los 24 segundos de esos finales fueron, vamos, que no lo entendía nadie. El Palacio se quedó mudo.
Pero
porque
hay que
se
decir,
tenía que haber hecho una falta rápido, no
pero
lo entiendo.
Eso pidió Pablo Pin, eso no es culpa de Pablo Pin, es que los jugadores no le obedecieron. No sé, porque Jesús, veo que conforme esto se va poniendo muy oscuro, las críticas hacia Pablo Pin arrecian. ¿Tú crees que se lleva razón al criticar o no a Pablo Pin? Y siempre por delante el respeto a todo lo que ha hecho este grandísimo entrenador. Pero ¿se lleva razón cuando ahora empieza a ponerse en la picota Pablo Pin? ¿Crees incluso que hay riesgo para la próxima temporada de su continuidad, Jesús?
A ver, teniendo en cuenta que el primero que critica a Pablo Pin cuando lo hace mal es Pablo Pin, creo que, bueno, las críticas que vienen del exterior parece que están agachadas mientras la cosa va medianamente bien, y cuando se pone cruda salen las críticas. Llevamos criticando a Pablo Pin pues 10 años, ¿no? Desde que cogió el equipo en Primera Nacional y empezó a ascender, que para la siguiente categoría ya no servía. Y ha demostrado Pablo Pin que, bueno, que entiende a este equipo, que tiene un conjunto que cree en él y que es capaz de salvar la situación. Es cierto que ha tenido fallos en la dirección de algunos partidos, en el de Brogan, sin ir más lejos, pues no se supo reaccionar a la presión que se estaba haciendo sobre los bases. Se tenía que haber jugado más juego interior, pero bueno, él lo reconoce, que no se supo reaccionar ante eso. Y peligro en la continuidad, pues yo sinceramente pienso que Pablo Pin seguirá siendo entrenador de Cobirán Granada mientras Pablo Pin tenga fuerzas para hacerlo. Uh-huh. El club y Pablo son uno, hay una sintonía muy buena, y cuando él ya no se sienta capacitado o con fuerzas para llevar adelante este proyecto desde el banquillo, dará un paso al lado y dejará que venga otra persona. Muy bien.
Pues muchísimas gracias a los dos. Seguiremos hablando de baloncesto, que es además la gran incógnita que se nos plantea este fin de semana. Gracias a Jesús y gracias a Rafa. Hasta ahora.
Hasta luego.
No se pierdan esta historia que tenemos ahora por delante, porque a mí me ha parecido muy emotiva. Nos la va a traer Fran Viñuela.
Casa Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Casa Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Casa Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Este sábado hay especial tiempo de juego Granada. Desde las 6 de la tarde te contamos el Granada Real Madrid en COPE Granada, cope.es y aplicaciones móviles. COPE, los números uno en deporte.
Colaboran Panaderías La Gracia de Dios, Consorcio Metropolitano de Transportes e Inagra.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Estarías el mismo día en que te conocía.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Bueno, ya te hemos contado los detalles de la media maratón de Granada, la carrera más bonita del mundo. Y esta historia ya te la contamos el pasado año. Viene siendo una historia que se viene repitiendo durante todas estas últimas ediciones de la media maratón. Y está referida a la asociación Correr por Marina y Samuel. Ya sabes, ya te contábamos el pasado año que lo único que estaban solicitando esta asociación y Samuel, que es el tío y el presidente de la asociación, es poder correrla con Marina, con Samuel, poder correrla, poder echar unos kilómetros, sobre todo para visibilizar, para concienciar, para dar un poquito de visión de todo lo que están haciendo, del tipo de enfermedad de su sobrina, de Marina, y de todo lo que acontece. Pero creo que este año tampoco ha podido ser. Samuel Herbás, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran, ¿qué tal?
No ha podido ser, ¿no?
Pues no ha podido ser, un año más y ya van 7. No ha podido ser este año tampoco.
Pero estuvo cerca, ¿no? Por lo que tengo entendido.
Pues sí. La verdad es que este año teníamos muchas esperanzas con el cambio también de corporación municipal, de la Concejalía de Deportes. Pues la verdad es que nos dieron muchas esperanzas. Incluso al final, cercano ya a la media, nos propusieron correr los últimos 3-4 kilómetros desde la calle Molino, es decir, desde el último avituallamiento, que es el que lleva ASPACE, asociación a la que asiste Marina, uh-huh. Pues nos lo propusieron ellos, la organización nos propuso, pues hacéis esos últimos kilómetros, hacéis el centro, entrada en meta y visibilizamos vuestra situación. Pero nuestra sorpresa fue que a los 4 días, vamos, el martes pasado, pues nos comunicaron que tampoco podía ser eso, y en este caso la culpa era de los jueces árbitros de la prueba, que veían imposible hacer esos últimos kilómetros también.
¿Por qué? ¿Qué justificación nos dan?
Bueno, pues la peligrosidad. En este caso achacaban la decisión a los jueces árbitros, pero más o menos basándose en eso, en lo peligroso de correr con el carro. Pero bueno, este año han sido los jueces, otro año ha sido la Real Federación Española de Atletismo, otro año ha sido el recorrido. Es decir, cada año van buscando argumentos para no dejarnos participar, para no dejarnos estar incluido en la carrera más bonita del mundo, que yo creo que la es, pero le falta todavía mucho para estar a la altura de otras carreras.
Y yo te pregunto, Samu, ¿el carro es peligroso?
El carro es peligroso dependiendo de quién lo lleve, por supuesto, ¿no? Es decir, el carro es un carro deportivo especial, adaptado para correr con niños con discapacidad. Y, hombre, pues el carro es como un coche, ¿no? Depende de quién lleve el coche, depende, es peligroso, ¿no? Nosotros corremos sabiendo que llevamos en ese carro a la persona más frágil y más vulnerable que tenemos, y que la queremos con locura, y la primera que no queremos que le pase nada es a ella.
Bueno, y además no vais buscando ni marcas, ni tiempos.
No buscamos tiempo, no buscamos marca, buscamos nada. Visibilizar una enfermedad ultra rara. Buscamos que Marina disfrute, que pase un buen rato corriendo, que lo pasa y nos lo demuestra con su risa y con su palmada y con sus gestos, con sus gritos. Simplemente eso, y buscamos correr con todo, igual que todo, con las precauciones que nos propongan, con las condiciones que nos propongan, pero buscamos la inclusión también, al fin y al cabo, la inclusión que, si no hemos fijado en esta última edición, pues brillaba por su ausencia en esta edición de la media maratón. Y no se tiene en cuenta la inclusión. Claro.
¿Y tenéis esperanza de algún año poder correrla?
Bueno, pues esto no sé si debería decírtelo. Yo ya en la última conversación que tuve con el concejal, pues le dije que me rendía, que desistía, que Marina no se merece estar donde no la quieren. Y así, a lo mejor un poco de enajenación, pues le dije que me rendía, que desistía, que se lo transmitiera a quien correspondiera, que yo sé que esa decisión le iba a alegrar, ¿no? Porque entiendo que somos un coñazo, y perdón por la palabra, entiendo que somos muy pesados, porque ya son 7 años intentándolo, y entiendo que cuando llegue Samuel allí a la concejalía a pedir permiso otra vez, dirán, otra vez está aquí. No sé lo que va a pasar, Fran, pero estamos muy cansados de esta situación. Ninguna asociación de discapacidad de Granada se hace eco de esto tampoco. Estoy muy solo, en este sentido estoy muy solo. No quiero que corran 50 carros en la media maratón de Granada, pero sí quiero tener la oportunidad de elegir si puedo correr o no.
Claro. Pues vamos a estar pendientes. Ya habrá que esperar, pero claro, hay que ir poco a poco cocinándolo para... Ojalá sea la del próximo año, y viene una maratón entera también, que está ahí a la vuelta de la esquina para 2025.
Eso también, que la maratón está también un poco pendiente.
Claro.
Entonces, pues, depende de ciertas personas
sí.
quién corre y quién no, y eso también es un poco imagino. Desilusionante, ¿no?
Imagino. Samuel Herbás, que vamos a estar muy pendiente, como siempre, ya lo sabes, que mucho ánimo este año tampoco ha podido ser, ojalá sea en los próximos. Un abrazo, siguiente. Muchas gracias y muchos besos a Marina.
Muchas gracias, Fran. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias a nuestro compañero Fran Roldán por esa noticia. Porque no deja de ser una noticia el hecho de que de un año tras otro intenten correr la media y no lo consigan. A ver si puede ser. A lo mejor en la maratón, de la que habrá que hablar en los próximos días, les dejan espacio. Hemos llegado ya al filo de las 4:00 p.m. de la tarde.